informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de noticias en red y en análisis. Hoy hemos preparado estos dos contenidos. En primer lugar, estaremos analizando las elecciones en Rusia y la victoria contundente del presidente Vladimir Putin. Lo haremos con el sociólogo estadounidense James Petras. Y además estaremos hablando de esa cuestionada decisión de una juez de ejecutar el secuestro de un libro, el libro titulado Fariña, que vincula al exalcalde de una localidad gallega de Ogrove con el narcotráfico. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que andan en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
El presidente ruso Vladimir Putin sumó más del 76% de los votos emitidos en las elecciones presidenciales. Con este resultado, Putin ha obtenido el respaldo de 56 millones de ciudadanos, superando en 10 millones y medio los votos recibidos en el año 2012, cuando regresó al Kremlin tras 4 años de paréntesis como primer ministro. El segundo candidato más votado fue el millonario comunista Pavel Grudinin, que logró el 11,8% de los votos, casi 9 millones de votantes, seguido por el ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, con el 5,6% de los votos, 4 millones de votantes, la periodista Xenia Sobchak, la tercera mujer en participar en unos comicios presidenciales en la historia de Rusia, logró el 1,7%, equivalente a 1.200.000 votantes, mientras que el histórico líder liberal Grigori Yavlinsky consiguió el respaldo del 1,04% de los votantes. Los otros tres candidatos presidenciales no superaron la barrera del 1%. Las elecciones llegan en medio de la crisis también de los espías, el envenenamiento del exagente de inteligencia doble ruso Sergei Skripal y su hija en Londres, que está enfrentando diplomáticamente al Reino Unido y Rusia. Gracias a Radio Centenario, desde Uruguay escuchamos las opiniones, el análisis de James Petras, el escritor, profesor y sociólogo estadounidense.
Petras, obviamente el tema más importante de la agenda internacional de hoy son las elecciones en Rusia. No sé si usted lo considera así, pero quizá no hubo sorpresa, pero sí la contundencia con la que salió electo nuevamente Vladimir Putin generó sí una situación específica para analizar en Rusia, ¿verdad?
Es verdad, Rusia tenía una elección libre con observadores que pueden confirmar que todo estaba bien, el voto del ciudadano respetado, los 8 candidatos presentados con todas posibilidades, y más allá de eso tenemos que reconocer que el presidente Putin es popular y tiene apoyo en todas las regiones geográficas, políticos y sociales del país. Y minorías que votaran por la oposición alcanzaran menos de un cuarto parte del electorado. ¿Y por qué Putin gana las elecciones? Porque Putin rescató el país del desastre catastrófico durante la época occidental, cuando Rusia sufrió una depresión económica, la pobreza sube a 60%, la tasa de mortalidad creció peor que Bangladesh, y con Putin todo cambia, las cifras hablan, Rusia recuperó la soberanía, podría reconstruir su ejército, podría fomentar el crecimiento económico, social, científico, cultural y todas razones, y los candidatos apoyados por el occidental querían volver Rusia al pasado, y el pueblo ruso entendía que eso no es posible con Putin. Y Trump y todas sus pirotécnicas no han alcanzado ningún apoyo ni en la Europa occidental. Y la campaña, última campaña, inventar una un plot ruso de envenenar el país, causar el herido de dos ex rusos que implicados en espionaje, no tenía ningún impacto. Nadie cree en estas acusaciones porque Inglaterra no da ninguna evidencia, ninguna prueba, ninguna capacidad de presentar algo convincente. Uh-huh. Y creo que cada ataque a Rusia, cada ataque a Putin, fortalece el apoyo interno. Hay una relación inverso. Uh-huh. Más ataques, más insultos, más fabricaciones contra Rusia, más apoyo popular, porque entienden que las experiencias con la dominación occidental, con candidatos apoyados por Washington e Inglaterra, son candidatos negativos. Han lanzado guerras en todas partes, en Irak, Afganistán, Ucrania y Rusia. El pueblo ruso entiende que el mundo occidental busca conquistar el mundo, y atacando Rusia, China y cualquier otro país independiente va contra la voluntad de los pueblos que podrían elegir sus candidatos.
Era el sociólogo James Petras al micrófono de Radio Centenario.
Informativo Más Voces.
La jueza de la localidad madrileña de Collado Villalma ordenó a principios de este mes de marzo la ejecución del secuestro del libro titulado Fariña, en el que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego como medida cautelar por la demanda presentada por el exalcalde de la localidad de Ogrove, José Alfredo Beagondar. El libro, por tanto, ha dejado de venderse hasta que se resuelva el fondo de la demanda, en la que el exalcalde reclama una indemnización de 500.000 euros por una supuesta vulneración de su derecho al honor. En el libro, el exalcalde aparece mencionado en dos ocasiones por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, unos hechos que además fueron confirmados por la Audiencia Nacional, si bien el Tribunal Supremo revocó esa sentencia por un defecto de forma, y no porque fuera mentira. Colectivos como el Gremio de Libreros de Madrid, organizaciones e individualidades se han posicionado contra esa decisión unilateral, que se podría considerar incluso como una coacción de la libertad de expresión. El Gremio de Libreros de Madrid, a través de su secretario Fernando Valverde, cuenta en los micrófonos de Radio Vallecas una curiosa acción llamada Finding Fariña, una web que encuentra las palabras del libro Fariña en El Quijote, como acto para reivindicar la libertad de expresión.
Bueno, Finding Fariña es una herramienta digital que lo que permite es buscar las coincidencias de las 70.000, 80.000 palabras que conforman el texto de Fariña, las busca y las localiza en el texto del Quijote y conforma directamente página a página el texto de Fariña. Esto es posible pues porque los procedimientos digitales hoy en día permiten hacer estas cosas, estas maravillas, y de alguna manera lo que pretendemos es animar a los lectores a que lo hagan así, porque sí, es verdaderamente algo latoso, porque va cargando las páginas muy rápidamente, pero en fragmentos cortos. Era demostrar y denunciar que en los tiempos digitales y en este tiempo que vivimos, en el año 2018, no es posible todavía, porque así ha sido, secuestrar un libro como Fariña, pero no es posible ponerle mordaza a la palabra. Entonces, sí, bueno, pues de alguna manera era una forma de mostrar nuestro rechazo a una sentencia que, por supuesto, acatamos, pero que sí, estamos en absoluta disconformidad con ella, y apoyar a Nacho Carretero, que ha hecho un trabajo impecable y que se ve envuelto en esta polémica, y a los editores del libro del CAO que sí, han tenido, que además editaron este libro ya hace 2 años y medio, sí, y que nos parece un disparate que después de ese tiempo se pidan medidas cautelares para un libro que circula, que está muy vendido y que además circula en la red, ¿no? Sí.
la medida es un poco, es como dices, es algo simbólico. Además, el lema que utilizáis al anunciar esta aplicación es: pueden secuestrar el libro, pero no las palabras. Vosotros desde el gremio siempre os habéis posicionado, además, desde el primer minuto, en contra del secuestro de la obra. Siempre, obviamente, mientras podáis hacer, podéis estar al lado de la ley, pero siempre habéis lamentado la decisión y habéis advertido que la obra se quedaba en las librerías hasta que tuviese que llegar la decisión, que era la inevitable decisión de dejar de venderla.
Claro, es decir, ese fue el primer momento, ¿no? Mientras el auto se había dictado pero no estaba ejecutado, nosotros animamos a las librerías a que vendieran Fariña y que hicieran un esfuerzo, además, por hacerlo visible, ¿no? Porque nos parecía que era un atentado contra la libertad de expresión y contra la libertad de circulación de las ideas, ¿no? En este caso a través de los libros, y que era algo que llevamos casi 3 décadas sin que esto se produjera por estos motivos, ¿no? Eso por un lado, y por otro, evidentemente, en el momento en el que el juzgado de Collado Villalba ejecuta el auto, pues automáticamente nosotros dejamos de... es decir, tenemos necesariamente que acatar esta ejecución de la norma del auto, y es ya responsabilidad de cada librería el seguir vendiendo el libro o no, que por otra parte está prácticamente agotado porque la editorial es la que no ha podido reimprimir y la distribuidora, que es exclusiva de la editorial, tampoco ha podido distribuir. Bueno, esa era un poco la situación en la que estábamos, hasta que se producen unas declaraciones del alcalde de Ogrove hace ahora 10 días, que suponen una amenaza directa para la integridad de Nacho Carretero y de los editores, ¿no? Entonces es cuando volvemos a reaccionar, mostrando nuestra indignación y además ofreciendo frente a la amenaza, pues la palabra, y la palabra a través de la obra más universal de la literatura española y de un personaje como el Quijote, que evidentemente sale con su lanza a desfacer en tuertos, en este caso el de Fariña, a la que le da voz a través de esta ingeniosa herramienta que nos brinda una agente informática de comunicación con la que nos hemos aliado para montar esta web, ¿no?
Las amenazas a las que te refieres son las declaraciones de Bea Gondar diciendo que, bueno, que menos mal que es creyente, porque si no se liaba a tiros con los editores y con el autor.
Esto es una provocación intolerable, ¿no? Entonces, contra una provocación así, pues bueno, pues al final los libreros y las libreras de Madrid y de toda España, porque esto es un sentimiento compartido, pues nuestra herramienta no deja de ser otra que mostrar la palabra como el elemento que nos libera y que nos hace libres, en definitiva, ¿no?
Oye, desde vuestro lado, desde el de los libreros, ¿cómo fueron esos primeros días hasta que se hizo efectivo el secuestro? Porque, como buen efecto Streisand, bastó que saltara la noticia de la prohibición para que las ventas del libro subieran como la espuma.
Claro, fíjate que el libro llevaba, pues eso, 2 años y medio, además, es un libro que se estaba vendiendo a un buen ritmo permanentemente, ¿no? Pues eso lo que hace, evidentemente, como todas las prohibiciones de este tipo, es activar la venta, es decir, el stock que en ese momento había en los almacenes, que además acababa de entrar una edición grande, pues se distribuyó y se vendió prácticamente los 2-3 días siguientes, con lo cual, aunque todavía es posible que quede algún ejemplar físico en alguna librería, el libro es lo que hizo esos días es volver a venderse como la espuma, es decir, se aupó a los primeros puestos de venta en el ranking de las librerías independientes españolas, ¿no? Es decir, que los efectos siempre son los contrarios. Los efectos cuando se intenta amordazar la palabra y cuando se intenta secuestrar algo en estos tiempos, pues son siempre se producen el efecto contrario, ¿no?
Imagino que ahora cuando os preguntan si os quedan ejemplares por ahí, os lo preguntan porque de verdad está, de forma que parezca que de verdad están comprando algo ilegal. O sea, os llegan y dicen: tenéis Fariña, ¿no?
Sí, esto es curioso, porque tener que estar haciendo esto en este tiempo, fíjate, llevo muchos años y he conocido, yo abrí la librería en Vicálvaro hace 44 años, o sea que todavía vivía Franco, ¿no? Pues entonces no es que hubiera libros secuestrados, lo que estaba era prácticamente todo prohibido, estaba prohibido Miguel Hernández, Lorca, Neruda, etcétera. Pero ya, claro, tener que volver a estar con este miedo, que yo creo que no lo hay, afortunadamente no lo hay en las librerías, ¿no? De que alguien te pueda venir pues no solo a agredir, sino incluso a denunciarte, pues me parece parece esperpéntico, ¿no?, en este tiempo, ¿no?
Era Fernando Valverde, secretario del Gremio de Libreros de Madrid, al micrófono de Radio Vallecas. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.